Guía independiente especial Carnaval, Carnaval.
Hola a todos, buenas tardes. Estás escuchando Radio UMH. Tras 2 semanas sin emitir, volvemos con más guía independiente. Soy Alberto López, presentador de este programa, el cual no sería posible sin mis 4 colaboradoras. Buenos días, Paula Bonete.
Buenos días, Alberto.
Buen día, Aranza Molina.
Hola.
¿Qué tal, Carla Vila?
Muy bien.
Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, hola, ¿qué tal?
Bueno, hoy traemos un programa cargado de novedades y alternativas a la hora de viajar, de ver arte, de escuchar música. Hablaremos, cómo no, de los carnavales. Y os traemos también una jugosa entrevista a un grupo de rumba de Alcoy llamado Marco Pompero. Bueno, compañeras, en estas fechas de carnavales, decidme, va. ¿De qué os vais a vestir? Por ejemplo, Aranza, dime, o Paula, dime, ¿de qué te vas a vestir?
Pues yo me voy a vestir de esquimal. ¿Qué os parece?
Me he quedado, vamos.
Yo creo que hay...
Helado, nunca mejor ¿sí? dicho.
A mí me gustan los esquimales.
Helado, helado.
Bueno, irás bien preparada, ¿no?
Hombre, sí,
¿no?
Por supuesto. Tengo un palo con el oso colgado.
Si vestir de monja sexy, pues yo me vestiría de esquimal, vas ahí.
Sí.
Yo creo
tú,
que
Laura,
mi táctica yo creo que va a ser abrir el armario de mi abuela y ahí ya yo creo que... De Loca de los Gatos, de
sí,
algo
¿no?
así.
Los claro, años ahí, 60
ahí
más.
Puedes, ahí puedes coger de lo que quieras.
En los años 60 seguro que lo clavas. ¿Y tú, Aranza? Cuéntame.
Yo pues he estado pensando en pasarme por el Primark. Esos pijamas sí, ¿no? de oso panda que hay por ahí me llaman mucho la atención.
Sí, ¿no? A mí también, bastante. ¿Y tú, Carla? Que
yo voy a ser fiel a mi disfraz de vaca.
¿Fiel a él?
Siempre
¿cuánto?
Me disfrazo de vaca.
¿Todos los años?
Sí.
Me he quedado, vamos.
Tengo muchas tallas en el armario.
Sí, ¿no?
Desde pequeña.
Bueno, chicas, después de saber de qué vamos
espera, Alberto, ¿y
sí,
tú?
¿No?
¿Y tú?
Ah, no, yo esto es secreto de sumario, ¿no?
De enano, de Blancanieves.
Sí, ¿no? No de enano, ¿no? Porque, vamos, tenía que ser... Pues yo, no sé, a última hora decidiré contigo a ver si hacemos algo, ¿no, Laura?
Oye, eso es chantaje.
¿Chantaje? ¿Chantaje?
Bueno, vamos.
Bueno, chicas, después de saber de qué vamos a ir disfrazados en estos carnavales, ahora iniciamos la primera sección, los encantos del lugar. Empezamos la sección hablando del origen del carnaval, porque un poquito de historia nunca viene mal. Bueno, Paula y Carla, ¿qué tenéis que contarnos al respecto?
Por favor, un poco de música carnavalesca, por favor. El carnaval es una fiesta de origen pagano romano. Después se relacionó con la cuaresma de la religión cristiana.
Yo ya no tengo nada, yo es que no tengo nada que decir. Me encanta tu voz y tu toque, Paula.
Lo sé. Adoptó particularidades en cada país. Con los aportes de los ritos y creencias indígenas americanas, así como la de los africanos. Su característica común es la de ser un periodo de permisividad y cierto descontrol. En algunos países de habla hispana se le rinde homenaje al rey Momo en estas peculiares fechas. Corten música carnaval, por favor, ya, fuera. Bien, Carla, sé que has estado investigando al tal Momo, así que sorpréndenos con lo que has encontrado.
Pues sí, he investigado yo al tal Momo, ¿vale? Y proviene de la mitología griega y romana. Es una especie de bufón de los dioses que se dedicaba a la crítica y a la burla. ¿Eh?
Muy bien. ¿Y ahora se llaman estos Momos? ¿No se llaman de otra manera?
No lo sé, yo también me hago esa misma pregunta, pues no sé, los puedes llamar como te dé la gana, ¿no? Pero vamos, cuenta la leyenda que era uno de los hijos de la noche, que se reía de forma descarada de los dioses del Olimpo. Y, atentos señores, porque se atrevió a burlarse de la mismísima Afrodita.
Lo que ha hecho, eso no sabe lo que ha hecho.
Pues ya te digo, y espera que aún no te he dicho lo que hizo, porque te vas a caer muerta. La tildó de charlatana y se mofó de sus sandalias.
¡Qué mal gusto! Me caigo muerta, ¿eh? Mira que reírse de la diosa del amor.
Aunque era ocurrente y agudo, todas estas críticas lo llevaron a ser expulsado del Monte Olimpo. Se convirtió en el dios de poetas y escritores, inspirando a la escritura irónica y la crítica malintencionada, además de ser el personaje al que se rinde culto en otras ciudades.
En la noche del carnaval todo vale, y dice la leyenda que por eso se ponen máscaras.
Yo creo que no es por eso totalmente, ¿eh? También porque tu madre, pues para que no te reconozca tu madre, ¿eh? Y Paula, estoy muy contenta porque hoy te voy a ayudar a hacer el chiste.
¿Empezamos, Carla, a hacer
Venga,
el chiste?
Vale, sí.
Bien, una pareja gallega tiene pensado acudir a un baile de carnaval. Cada uno de ellos tiene un disfraz distinto, pero lo han comprado por separado y todavía no lo han visto, el del compañero. Cuando falta poco para la fiesta, la chica comienza a sentirse muy mal, con dolor de cabeza, y le dice al marido:
oh, cariño, vete tú solo, que yo quiero tomar, me voy a tomar un par de aspirinas y me voy a acostar, que no puedo ir, estoy enferma.
El gallego lo tenemos que practicar. Y el marido le contesta: bueno, como quieras. Se me da a mí también el acento. Sin acento. Bueno, como quieras. Pero a mí me hace ilusión ir contigo. Me voy a aburrir como una ostra. A ver si me encuentro allí con algún conocido.
El marido se va a la fiesta, ¿vale? Y como ya lo ve que sale de casa disfrazado de zorro, aún en un par de horas se le pasa el mal de cabeza y decide ir a la fiesta. Ella disfrazada. Y cuando va, encuentra a su marido, bueno, su marido, a alguien vestido de zorro en la pista, bailando descaradamente con chicas, ahí un baile muy sensual en plan dale más gasolina y todas estas cosas, que se arriman mucho todos unos con otros, ¿vale? Y la mujer dice, a mí no me lo quitan, y se va a bailar descaradamente con su marido y acaban en un cuarto de baño, pues no sé, yo, bueno, en fin, que ya, ella se va a su casa y se mete en la cama, ¿vale? Y cuando llega su marido le dice, ¿qué tal la fiesta?
Aburrida, menos mal que me encontré allí con José y Luisito y nos fuimos a tomar una partida a la sala de billar de la discoteca.
A lo que ella responde, mentiroso, ¿te crees tú que me vas a engañar a mí así?
Te juro que te digo la verdad, en cambio, si te cuento lo que le pasó al tipo que le dejé mi disfraz, alucinas.
Puntos suspensivos. Creo que el chiste nos viene al pelo porque hay gente cercana, muy cercana, esto resulta inquietante, que le ha pasado esto. Y vamos, como no queremos que pase, pues tengo el honor de dar comienzo a una ronda de mini consejos para no confundir a gente en carnaval, ¿eh? Por ejemplo, confundir a un Latin lover con un soltero de oro, en fin, todas esas cosillas que te pueden pasar.
El disfraz puede engañar mucho. No os fijéis del gusto para elegir el disfraz. Puede ser una técnica de camuflaje usado ya en el Antiguo Oriente hace ya un tiempo irrecordable.
Otro consejo es que si ves a una mujer de mediana edad que te mira descaradamente y te vuelve a mirar haciendo algún gesto que te parece muy familiar, como abrir las aletas de la nariz mientras respira 45 o 50 veces por segundo y aprieta los dientes y se echa las manos a la cabeza tirándose el pelo para atrás, deja todo y huye. Corre como el viento, perdigón, porque puede que sea tu madre y espero que te pille confesado o confesada.
Pues sí, Carla. Otro estereotipo del que podemos hablar y advertiros es aquel que, independientemente del disfraz que lleve, eso es lo menos importante, se encamina hacia ti seseando, sin rumbo determinado, que acaba llorándote en el hombro, contándote por qué su novia, novio, amigo de Erasmus ya no lo llama o llama. O vertiendo alguna sustancia orgánica indeseable en tus destrozados pies. ¡Huye! No mires atrás. Son como los zombies. No corren, pero tampoco descansan. No podrás esconderte.
Bueno, y ahora centrándonos en el ejemplo anterior que hemos contado, para no tener una gran confusión, primero, o no te pongas máscara, segundo, o se la quitas en cuanto estés enfrente, cosa que puede ser un poco raro o inquietante, ¿vale? Porque si te equivocas, pues ya veis qué cosa tan rara, una situación un poco extraña. Pero sin duda, desde aquí te recomendamos que antes de salir de casa le pongas un cartelito en la espalda dando indicaciones de quién es, dónde vive, a quién remitirse si lo encuentran. Y si quieres dar tus datos bancarios, por si acaso te cae algo, pues también. O ponerle un dispositivo chip de busca y captura al instante.
Carla, a mí me gustaría hacer una pregunta a las empresas de disfraces. Por favor, ahí va mi pregunta. Señores del oficio de la ocultación y la manipulación de la identidad, ¿por qué los disfraces femeninos tienen tan poca tela? ¿Por qué? ¿Es por ahorrarse un trozo más de tela? ¿Es porque no queréis dejar nada para la imaginación? ¿Por qué?
Porque nosotras también queremos disfrazarnos de vaca, de oso panda, del rey león, de mono, de oveja y de talla adulta, claro, para poder bailar toda la noche sin tener que preocuparnos de que se nos rompa un trozo de tela que no hay ni tenemos, o para poder subir una escalera sin tener que hacer movimientos extraños que a cierta hora ya no lo son tanto, para que el tipo de abajo no te vea hasta el alma.
Desde aquí, unos últimos consejacos para las chicas que se rinden a los disfraces con deficiencia telaria. Lo primero, depilaos casi todo. Decid adiós al vello en todo vuestro cuerpo, por favor. Otro consejo es tened cuidado con el vientecillo y no vayáis a hacer por ahí un Marilyn Monroe y que se queden todos mirando. Y por último, si se os cae algo, no lo cojáis. Recordad a vuestra madre diciendo, las cosas del suelo no se cogen.
Y si ya hacéis caso omiso a nuestros consejos, poneos la ropa interior a juego y, si es posible, de amplia cobertura. Vuestra abuela puede aconsejaros dónde comprarla y estará bien orgullosa de que le pidáis consejo.
Así que, con todos estos buenísimos consejos, despedimos esta sección. ¡A disfrutar del despiporre!
Bueno, gracias, chicas, por vuestros consejacos. Y ahora es el momento de abrir boca con la sección Cocina con la nevera medio vacía. Bueno, Aranza y Laura, contadme cuáles son las comidas típicas en este periodo tan carnavalesco.
Hoy, en Cocina con la nevera medio vacía, vamos a seguir con el rol del programa y vamos a continuar hablando de carnavales, como
pues,
no.
Pues sí, Aranza, las risas, bueno, están servidas en estos días, que son de fiesta, de diversión, de música, de baile, de disfraces, de alegría, bueno. Pero también son días de buen comer. ¿Cómo no va a haber comida? Una fiesta no es una buena fiesta si no hay un buen banquete, la verdad.
Toda la razón, Laura, toda la razón. Pero ahora, pues eso, vamos a hablar un poquito de los antecedentes, que pues vamos a ampliar un poco a lo que nos han contado las compañeras. Y ya que este carnaval pues se remonta siglos atrás y se celebra pues un par de días antes de la Cuaresma.
Pues por si no lo sabíais, en los 40 días antes de la Pascua de Resurrección, los cristianos debían preparar su cuerpo y su mente para recibir a Cristo, a base de abstenerse de hacer algunas cosas que su rutina, o sea, de su rutina. Y una de ellas en la gastronomía, con lo bien que sienta poder picar de todo y no privarte de nada cuando tienes un suculento manjar delante. Esta época de privación incluía la prohibición de comer carne los viernes, así que estos días debían privarse de ir al McDonald's, al Foster o cualquier sitio que oliese a grasa. Por eso, antes de someterse a este recorte alimenticio, los ciudadanos necesitaban un tiempo de liberación, de fiesta y, vaya, de comer de todo y mucho, mucho.
Pues sí, y así que esto que nos ha contado Laura ha llevado a que durante estos días, en casi todos los rincones del país, se celebren los carnavales y con ellos se puede disfrutar de platos y recetas muy singulares. Por ejemplo, en Asturias y en Galicia son típicas las orejas de carnaval, que son dulces, no son orejas, de verdad, no os asustéis. Son dulces hechos a mano a base de harina, huevo, mantequilla y azúcar. O guisos como el cocido de entroido, que bueno, está bien cargadito de carne y llena, llena. Bueno, también en Cataluña se disfruta de las cocas cubiertas de chicharrón y piñones y de azúcar también. O también es muy típico las botifarras de huevo. En Andalucía se degustan dulces como las tortas de carnaval o la cuajada de carnaval. Un delicioso dulce que se creó con la intención de aprovechar los mantecaos que sobraban de Navidad. Y esto es muy típico de Granada. Y bueno, ya si nos salimos de la península y nos vamos a las Islas Canarias, son muy típicas las sopas de miel hechas con pan, miel de caña, canela, matal uva y corteza de limón.
Qué bueno, ¿eh? Como os habéis dado cuenta, en estas fechas abunda el dulce, sobre todo la leche frita, los buñuelos de huevo o las orejas de carnaval. Además, en muchas partes de España se celebran ferias gastronómicas. Las fiestas del Charro en Tarragona, las del Ferrol o las del Lubrique son una buena muestra de ello. En Andalucía se celebran varios eventos culinarios de renombre nacional, como la Pestiñada, que se celebra en el sábado anterior al comienzo del concurso de la Falla, y en la que se reparten 12.000 pestiños con su correspondiente copita de anís. Otra es la Erizada, organizada por la Peña El Erizo, el día siguiente de la Pestiñada. Es la decana de las fiestas gastronómico-carnavalescas que se celebran en la capital, gaditana. Se reparten 400 kilos de erizos. Ya está, ¿no, Aranza? Creo que ya no nos queda ninguna zona de España ya para decir la tradición.
Sí, Laura, te has dejado también otra de Andalucía, que esta es muy conocida también y se realiza el mismo día de la Erizada. Se llama la Ostionada y en este día se reparten gratuitamente 1.500 kilos de ostiones. Que, a ver, no son tortazos fuertes. Es un tipo de molusco, ya, para que os quede claro.
Vaya, suerte, ¿eh? Porque si no... Pues bueno, ya sabéis, estos carnavales, a hincharse a dulce y a buena comida, que bueno, después vienen las vacas flacas y ya sabemos... Hay que aprovechar el momento.
Pues sí, y nada, con esto que os hemos contado, esperamos que os haya gustado. Y nada, esto ha sido todo por hoy en Cocina con la nevera medio vacía. Laura y yo nos despedimos de la sección hasta la semana que viene, donde esperamos contaros pues más curiosidades de la gastronomía de nuestro país, del mundo o de nuestra nevera mismo.
I got some sleep and I needed it.
Si estás cansado de seguir las pisadas de otros y quieres marcar tus propias huellas, escucha Guía Independiente.
Te esperamos los miércoles cada 15 días de 2 y media a 3 de la tarde en Radio UMH. No te quedes atrás. Bueno, interesante lo que nos habéis contado hoy, Aranza, Laura. Y ahora desconectamos un poco y hablamos de música en la sección Por Amor al Arte. Bueno, otra vez Aranza y Laura, y que, bueno, se dé buena tinta que habéis entrevistado a un grupo de música. Contadnos a quién habéis entrevistado, va.
Hoy tenemos con nosotros, en Guía Independiente de la Radio Universitaria de Elche, a Marcos, cantante del grupo Marco Pompero. Este grupo alcoyano está formado por Manu Florencio al bajo y en ocasiones al clarinete, Antonio Lozano a la batería, Carlos Rodríguez Talent a la guitarra, Rubén Porras con su violín, Josep Lluís Lucas a la trompeta, Rafa Díaz, que está de excedencia en Alemania, y Marcos como vocalista principal.
Pues sí, Aranza, esta música rumbera procedente de las calles estrechas y vacías del centro de Alcoy, como ellos definen en su página web, alegra muchas tardes y noches de la pequeña ciudad, con sus conciertos llenos de buen rollo. Aunque todos los componentes son vecinos de Alcoy, el personaje de Marco Pompero se creó en las calles italianas de Padova en 2009, pero es en 2012 cuando el proyecto toma forma y graban Artista Desconocido, para darse a conocer. Después de un año, cuando el grupo se consolida, con los componentes actuales, presentan un disco con 10 canciones, Discurso del Aburrido.
Y bueno, después de esta pequeña introducción que hemos hecho entre Laura y yo, vamos a saludar ya a nuestro invitado. Hola Marcos, yo soy Aranza.
Hola, buenas, muy buenas.
Y nada, yo estoy con mi compañera Laura Navarro.
Hola, saludos.
Hola Laura.
Y nada, vamos a hacerte pues un par de preguntitas sobre tu recorrido musical.
Perfecto.
A ver, ¿qué nos puedes contar sobre esa inspiración del País de la Pasta para crear tu propia música? ¿Fue el olor a espagueti, a pizza, el acento?
Pues no, o sea, realmente era estar todo el día en la calle con unos musicazos y nada, me obligaron a coger la guitarra y comenzaron a salir canciones.
Bueno, entonces el nombre del grupo es mitad español, mitad italiano, como si dijésemos.
Sí, más o menos es eso, hacerle un guiño a las dos partes, a España de donde era y de donde somos, y a Italia, que era de donde decidí hacer canciones.
¿Y qué es para ti el término pompero?
Buah, al principio no era nada, ahora ya empieza a ser muchas cosas. O sea, ahora empieza a ser ya, pues no sé, ritmo, jaleo, alegría, intentar hacer música.
¿Podríamos decir que es un verbo, una forma de vida, de actuar ante circunstancias?
Sí, empieza a hacer eso. O sea, empieza a hacer eso. La gente ya lo relaciona al ponerle una sonrisa a los malos tiempos que corren y decir las cosas con música e intentar pasar día a día.
Claro.
Pues Marcos, un pajarito que está a mi lado nos ha contado que fuiste monitor de campamentos. ¿Fue ahí donde cogiste el gustillo a tocar en público con los niños?
Buah, ahí sí, es el público más difícil que hay, ¿eh? Una vez dominas eso, yo creo que se domina ya muchos escenarios.
Así que, bueno, el público es más exigente los niños que los no tan niños, ¿no?
Sí, porque cuando no te les gusta te lo dicen directamente.
Claro.
Pueden decir, lo que estás tocando es una mierda. Una vez pasas eso ya puedes ir a cualquier escenario.
¿Y cuáles son los más marchosos? ¿Los niños o los más mayores?
Los niños.
Sí, te siguen las palmas.
Sí, sí, arrítmicamente, pero las siguen.
Bueno, sois un grupo muy familiar, por lo que vemos de los apellidos, uh-huh. Y tenemos entendido que tenéis lazos muy cercanos, casi que compartís padres, ¿no?
Sí, sobre todo el violinista y yo, sí, hemos tenido la suerte de compartir padres.
Y, bueno, ya que sois un grupo que os conocéis de hace tiempo, ¿piensas uh-huh. que es verdad el tópico de que la confianza puede llegar al punto de dar asco?
Bueno, a ver, a veces con mi hermano sí. O sea, sí que me dan ganas de bajarnos del escenario y matarnos. Pero no, de momento la confianza es lo que nos está,
hay más
que nos está haciendo hacia adelante.
Hay más ventajas que inconvenientes, ¿no?
Sí,
de estar en familia.
Sí, de momento sí.
Bueno.
Bueno, y después de estas preguntas más íntimas que ha hecho Laura, vamos a hablar un poco de vuestro último trabajo, el Discurso del Aburrido. Uh-huh. ¿Cómo definirías este segundo disco con una frase?
Pues con una sola frase, pues creo que es un disco que habla de las noches que pasamos intentando que el día siguiente sea mejor. O sea, básicamente es eso.
Claro. Y bueno, ¿vosotros pensáis que es fácil el salir de lo que es, por ejemplo, la olla de Alcoy?
No, fácil no es. Fácil no es. Alcoy es una olla para lo bueno y para lo malo. O sea, cuando se crea algo ahí, mucha gente te arropa, pero cuando sales es muy difícil que la gente te conozca. Pero bueno, en eso estamos. De momento, ahora es lo que nos toca. Estamos intentando encontrar bolos por ahí y de momento ahí hay proyectos.
¿Y cómo os dais vosotros a conocer? ¿Cuál es la fuente que tenéis o el medio que
pues
tenéis?
Pues de momento son tres. Es nuestro Facebook, el Bandcamp, que es donde tenemos el disco colgado que se puede escuchar, y luego pues con todos nuestros amigos que nos echan muchos cables y ponen en boca a Marco Bompero siempre que pueden.
Claro. Y bueno, ya que nos has dicho que en el Bandcamp pues podemos escuchar vuestras canciones y tal, ¿hay algún sitio físico que no sea internet donde puedas adquirirlo, ir a comprar el CD y así para los más clásicos?
Sí, en Alcoy se puede comprar en el Senari, en el Vudú, en el Pontet también se puede, en el Hibernacle también se puede comprar el disco. Y si se nos pide por el Facebook por algún mensaje, lo llevamos donde haga falta.
¿Y qué consejo darías a aquellos grupos o jóvenes que están intentando sacar adelante su banda y que están empezando como vosotros no, pero al principio? ¿Algún consejito que darías?
Pues, hombre, suena atópico, pero que lo pasen bien, que disfruten y que se lo curren, que poco a poco van llegando los conciertos, van disfrutando y les van cogiendo el gusto a hacer música. Si no disfrutan desde el principio, es muy complicado que las cosas vayan bien.
Y bueno, para terminar, Aranza, ¿sí? Yo quiero que me responda Marcos a mi última curiosidad. Aunque es una respuesta un poco difícil para un músico, Marcos, ¿cuál es la canción que más te ha marcado o que más cariño le tienes? O tu favorita, vamos.
¿Mi canción favorita?
Sí.
¡Buah!
Es complicado.
Sí, es complicado. Bueno, sinceramente, a ver, tengo dos, pero más porque me gusta tocarlas en directo que por cómo se han quedado en el disco, que es del primer EP, una que se llama Historia de Dos, y ellas se ofrecen de Discurso el Aburrido. Pero más que nada por cómo la tocamos en directo, que la disfruto bastante. Pero si me tuviese que quedar con alguna, sería con esas.
Vale, ahí queda.
Ahí queda.
Bueno, pues con esta última pregunta de Laura finalizamos ya la entrevista al cantante del grupo alcoyano Marco Bompero. Bueno, Marcos, ha sido cortita pero intensa.
Muy bien.
Muchas gracias por tu tiempo y esperamos veros prontito por aquí por Elche. Y
perfecto.
Bueno, cuando queráis, sabéis que tenéis los micrófonos de Guía Independiente abierto para contarnos más cosas o para cantarnos en directo, si queréis.
Perfecto, muy bien. Pues ahí queda también, ¿eh?
Pues sí. Muchas gracias y mucha suerte.
Adiós, suerte.
Muy bien, gracias.
Hasta luego.
Bueno, muchas gracias a Marcos por dedicarnos estos minutillos. Desde Guía Independiente les deseamos mucha suerte a los artistas de Marco Bompero. Y bueno, ya sabemos lo que estáis pensando, oyentes queridos nuestros. ¿Queréis escuchar una de sus canciones, no? ¿Os apetece un poquito de rumbita, gente?
Sí.
Bueno, ¿qué, Aranza? ¿Le damos al play?
Pues sí, vamos allá con una de las canciones de Marco Bompero llamada Ellas se ofrecen. Disfrutadla.
Decirte ahora dónde estoy. No intentes saber a ciencia cierta quién soy. Solo puedo decirte que a la deriva voy. Noches que claman al cielo exigiendo una pizca de comprensión. Noches con tonos de duelo que no invitan a la imaginación. Me dice basta. Me quedo
quedo perplejo ante aquellos consejos de viejo. Hago oídos sordos cuando ya me gira todo. Borro una cuenta nueva cuando me adentro en mi cueva. Noches que claman al cielo exigiendo una pizca de comprensión. Noches con tonos de duelo que no invitan a la imaginación. Contando las horas para que la luna me vuelva a embriagar. Las calles oscuras abrazan mis sueños, son sueños sin dueño de oscuros deseos. Empiezo mi día contando las horas para que la luna me vuelva a embriagar. Calles oscuras abrazan mis sueños, son sueños sin dueño de oscuros deseos. Ya sufren, los niños ya duermen mientras los borrachos brindan varias veces. Los gatos maullan, las viejas pasean, las putas ofrecen, tus penas decrecen. Las madres ya sufren, los niños ya duermen mientras los borrachos brindan varias veces.
Con este buen rollo que nos ha dejado Marco Pompero, despedimos el programa de hoy. Para aquellos oyentes que nos echéis de menos, podéis visitar nuestra página de Facebook, Día Independiente, o escuchar el programa de nuevo en radiomh.es. Un saludo y hasta el próximo 11 de marzo.
Hasta luego.
Ask me any question and I'll level with you. I didn't ask for anything.